Hablaremos hoy de la difícil unión de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón. Ya hablamos aquí muchísimo de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, o Charles Lawton, aquí en este programa, ¿no? Hablamos naturalmente de sus seis mujeres, que fueron, como sabemos, Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Y este primer matrimonio provenía de un tratado entre los reyes españoles, Fernando de Aragón e Isabel la Católica, que eran los papás de Catalina, y ellos firmaron un tratado con el papá de Enrique VIII, que era Enrique VII. Pero esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias. Así que vamos a ver lo que pasó realmente. En 1501, Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel, eran cuatro mujeres y un muchacho. El muchacho Juan murió, como hemos contado el otro día. Algunos dicen que después de tomar agua fría, inmediatamente después de finalizado un partido de pelota. Otros que por demasiada actividad venérea con sus novias. Las otras mujeres eran Isabel, María Juana, que es Juana la Loca, y esta de hoy, que es Catalina de Aragón. Pues bien, viajó a Londres Catalina como garantía de amistad entre España e Inglaterra y para manifestar que la casa española reconocía a la dinastía Tudor. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años, y había sido prometida a Arturo, que era el heredero, el príncipe de Gales, ¿no? El rey, como hemos dicho, era Enrique VII, y el heredero, el hijo mayor de Enrique VII de Inglaterra, era Arturo. Los padres de Catalina veían con satisfacción que el futuro de la princesa estuviera en Inglaterra. Los españoles tenían la idea de que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, pero sabían también que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. Al decir piedad, me refiero a su vocación de cumplir con las normas de la religión, porque en aquel entonces los ingleses eran católicos. En octubre de 1501 llegó Catalina a Inglaterra y fue recibida por una multitud. Enrique VII, el rey, el viejo, estaba orgulloso de su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario ahí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y ahí se casaron redondamente. Como solía suceder, jamás se habían visto. No se habían visto antes porque no era necesario en aquella burocracia. Dicen que ante aquella primera inspección, el príncipe Arturo estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil, y Arturo tenía 15 años. Era un muchacho frágil, un poquito contrahecho, y de aspecto amarillento. Parece que no las tenía todas consigo. Después de la boda, se produjo inclusive un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la convivencia entre los recién casados. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación. Otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara, disculpen el gesto, para certificar el matrimonio y la alianza de los dos países. Ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir que se acaba el mundo. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etc. Poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía el inglés. Arturo conocía lo suficiente de latín como para establecer una comunicación básica. Parece que compartieron algunas salidas, salían a cazar, y algunos profesores de idioma los iban ayudando. Pero dice el cronista que un hecho terrible vino a complicar en algo la vida de Catalina y a complicar en todo la de Arturo. En realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Eso es una enorme complicación para un príncipe heredero. Y Catalina quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que ellos más anhelaban, la alianza con Londres. Arturo, según dicen, murió de consunción, lo que en ese tiempo significaba neumonía, no tuberculosis, neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también y ni siquiera pudo asistir a los funerales de su esposo. En España la reacción, más que de pena, fue de alarma. Fernando, preocupado por su guerra con Francia, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Y, sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces mandó al duque de Estrada, a Londres, para exigir de un modo perentorio que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Los padres de la novia siempre ponían una suma de dinero que era la dote. Ahora, ya habían garpado una parte, los reyes católicos, y mandaron uno allá y dice, devuélvamela, si no hay casorio. Y reclamó también sus derechos a un tercio de los impuestos recaudados en Gales, en Chester y en Cornwall, y la inmediata repatriación de Catalina. Enrique VII, el rey de Inglaterra, también deseaba mantener la alianza, pero era reticente a ceder y exigía, por el contrario, el resto de la dote de Catalina. Dijo, flaco, se casaron, se casaron. El tipo se murió, claro, ¿qué feliz, importa? Pero garpame lo que me debes. Garpeme lo que queda de la dote. Bueno, muchas idas y venidas, embajadores. Mientras tanto, la pobre Catalina quedó como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando que su hija se casara, esta vez con Enrique, el nuevo príncipe de Gales, el hermano menor de Arturo, que entonces tenía 12 años de edad, Charles Laughton. Y a Fernando no le disgustó la idea. Pero la noticia provocó un escándalo y el siguiente debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Aunque Arturo había muerto, esa unión era para los jerarcas de la iglesia incestuosa. Entonces se produjo una nueva disputa en la que tenía que intervenir el Papa, ¿no? Fue acerca de la consumación del matrimonio del fallecido Arturo. Si no había sucedido la unión del heredero con Catalina, bueno, por ahí se podía establecer una nueva boda con el hermano. El confesor de Catalina se llamaba de Puebla. Afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida. Otros incluso aseguraban que la princesa y el príncipe habían consumado el matrimonio con deleite y fruición. Dos payasos del circo Barnum. Los payasos deleite y fruición. Sin embargo, esa no era la opinión mayoritaria. Y el asunto iba a aparecer mucho tiempo después cuando Charlotton quiso casarse con Ana Bolena. La institutriz de Catalina, de Catalina, hablábamos de Ana Bolena y Catalina, no, es Ana Bolena y Catalina. Pero la institutriz de Catalina, llamaba Elvira, estaba muy cómoda en Inglaterra y quería quedarse, juró que Catalina estaba virgen, intacta, como cuando vinimos de España.
De ahí viene el dicho.
Y ultrajó al confesor de arriba abajo, que había dicho lo contrario, el confesor, ¿no? Sí. Dijo, mentiroso, yo qué sé. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. Mirá vos. En el extremo opuesto, la gente creía que Arturo había muerto justamente por demasiado amor. Siempre se creía, cada vez que se moría uno en aquellos tiempos, que era por demasiado. Yo siempre creí que no, pero a veces creo que sí. Los que decían que Catalina y Arturo no se habían unido, no consiguieron convencer a nadie. Al final, evidentemente interesado en la alianza de los dos países católicos, el Papa Julio II, el mismo que había encargado aquellos trabajos a Miguel Ángel, la famosa tumba de Julio II, que Miguel Ángel nunca pudo terminar, este, le encargó monumento, le encargó su monumento fúnebre a Miguel Ángel cuando estaba vivo. Desde luego no se lo va a encargar cuando estaba muerto. Y es proverbial la ausencia de encargos de las personas muertas. Y bueno, este papa emitió una extensión del primer grado de afinidad para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse. Dicho de otra manera, el papa aceptó oficialmente que Arturo y Catalina habían mantenido relaciones. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación del cronista, porque la causal que invocaba el propio rey cuando quiso desprenderse de Catalina para casarse con Ana Bolena era que él se había enterado de que sí habían tenido relaciones, que él solo se había casado porque pensaba que no, y que el permiso de la iglesia se debía a que no habían tenido relaciones. Está mal el informe. El papa se hizo notario y dijo, no, para mí no tuvo...
No pasó nada.
Es esto, sí. Los suegros, los consuegros, Fernando de Aragón y Enrique VII, quedaron conformes, y el príncipe Enrique, al cumplir los 15, se casó con Catalina en una iglesia franciscana de Greenwich, cuando ya era rey, porque Enrique VII tuvo la precaución de morirse en esos meses, para que ya directamente su hijo se casara siendo rey, así que se murió. Enrique VIII pudo unirse a la hermosa Catalina con una dispensa del Papa. Después tuvo que eludir al Papa para casarse con otra hermosa, como lo fue, saben ustedes, Ana Bolena. Y sus principales argumentos fueron justamente la nulidad de su matrimonio. Él, cuando se cansó de Catalina, mejor dicho, cuando Catalina no le dio hijos, dijo, momento, me dejaron porque decían que mi hermano Arturo no había tenido relaciones con Catalina. Bueno, yo ahora digo que es mentira, que tuvieron, así que todo este matrimonio, habían pasado que yo cuántos años, es nulo. Y dijo eso, y bueno, en virtud de ese entuerto, nada menos que se dividió la iglesia de Inglaterra y la iglesia católica. Nació el anglicanismo. Pero ahora bien, se consumó el matrimonio entre Arturo y Catalina. Si querés decir que sí, llama al...
0801.
Si querés decir que no...
0802.
Si querés decir que más o menos...
0803.
Bueno, no lo sabemos. Probablemente sí, pero... Ahora quizá nos... se importa poco, pero en aquel tiempo se consideraba un acto incestuoso el casarse con la viuda del hermano de uno. Así que... Pero bueno, ¿qué les importaba a ellos? Y lo que estaban buscando era una alianza de sangre entre Inglaterra y España. Como sabemos, la alianza entre Enrique y Catalina tampoco prosperó, porque iba a ser justamente la hija de Ana Bolena, la hija de la siguiente esposa, la que iba a enfrentar y la que iba a derrotar a la nación española en la batalla más desastrosa de la historia de España, ¿no? Así que Enrique tuvo con Catalina ningún hijo. Después con Ana Bolena, una hija, que fue luego Isabel de Inglaterra. Así que todo salió mal. Todo este lío que hicimos, a ver si Arturo...
hasta Isabel, que era fea.
Había estado mal con esta muchacha o no, fue perfectamente inútil, porque Enrique no pudo engendrar con Catalina, y después se enamoró de Ana Bolena, y vino a ser la hija de Anita Bolena la que destruyera el poderío naval de España para siempre. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Casi siempre se habla de este segundo matrimonio de Enrique, el de Ana Bolena, porque ¿cómo terminó ese matrimonio? Él le mandó cortar la cabeza por infidelidad, así que no era muy bueno con sus esposas. Si no se hubiera muerto Arturo, otro gallo cantaría. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Primero, déjeme levantar una protesta contra el confesor de Catalina.
Sí.
O sea, ¿qué es esto de andar contando si tuvo o no tuvo con el marido? O sea, justamente un confesor trabaja de otra cosa, trabaja de no
que
contar
lo que usted, se le cuenta. Que lo diga usted, pero si usted lo hubiera llamado como psicoanalista de Catalina...
Sí, no hubiera dicho nada.
¿Cómo no hubiera dicho nada? Tiene que decir, señora, no, señor. Que está mi amigo Enrique VIII, que se quiere casar con esta chica. Yo soy acá, discúlpeme.
Sí.
El juez.
Ajá, bueno. El pero Papa. Ni siquiera el juez...
Y el Papa. El Papa Julio II. ¿Cómo le va?
Sí, muy encantado.
¿Qué tal, Julio, mayor gusto. Cualquier cosa que quiera, cuente conmigo,
Sí, bueno.
Usted quiere... Me acomodo.
Usted tiene acomodo arriba.
Claro, yo... Ajá. Y, bueno, mire, usted tiene que decir, ¿no? Esta chica cuando iba a las sesiones de psicoanálisis, ¿no es cierto?
Sí.
¿No le contó si estuvo con Armando? Con Arturo, con Arturo.
Contar, me contó, sí.
Ah, bueno, entonces diga no, porque estamos esperando. Sí. Si no estuvo, el señor acá, Enrique, se va a casar con ella. Pero si estuvo, ¿no es cierto?
Si, ahora, si no quiere perder la cabeza, cuéntenos.
Claro. Cuéntenos y cuéntenos lo que queremos oír, no va a contar cualquier cosa.
Claro.
Bueno, ya sabe, ¿eh? Diga no, no le dijo, mire, yo no estuve nunca.
No puedo decir lo que me dijo. Porque usted ha de saber.
¿Qué le dijo?
Usted ha de saber que por suerte para el universo, ni el juez está por encima de la ley. ¿Sí? Es decir, y la ley.
Pero el Papa sí.
No, tampoco.
Y el rey, ¿qué?
El rey también.
Tampoco. Así que bueno.
Como, no te hagas el moderno.
Como tengo una ley que me ampara.
Que te ampara, te hagas el Sigmund Freud, que te vamos a romper el alma. Bueno.
Bueno, entonces, levantada esta protesta, voy a dedicar esto a Catalina, que era muy bella, que era. Me cae simpática. En realidad las seis esposas de este hombre, no porque todas me gusten mucho, sino por el destino fatal que han tenido.
Había algunas que eran medio feas.
Por eso. Y ya que usted me deja dedicar a un músico que allá por comienzo de los 70, un músico muy bueno de rock, se llama Rick Wakeman, escribió un disco al que llamó Las Seis Esposas de Enrique VIII.
¿Escribió un disco? ¿Cómo hizo?
No, escribió unas composiciones que grabó en disco. Con su teclado, solamente en piano, sintetizador, Las Seis Esposas de Enrique VIII. Seis temas.
¿Cómo era,
seis temas.
Donde... ¿Usted no lo sabe? No, para que cantar.
No, era muy difícil.
Alguna melodía, diga.
No, él describía la personalidad de cada una de estas mujeres con su música. ¿Esa cuál le suena a usted?
No sé, cualquiera. Pero...
Bueno, Catalina...
¿De ese onda? De esa onda. Y esta no le gusta. Catalina fue a Inglaterra. A Inglaterra.
Esa está linda.
Sí, ¿le gusta?
Esa me gusta.
Pero en otra tonalidad le va a gustar más.
Me va a gustar más, ¿no?
Catalina fue a Inglaterra a casarse con un rey. Catalina, sí, Catalina, ¿y qué?
Bueno, no, así, ¿no? No, creo que no era así, pero qué está lástima. Linda esta también. ¿Podría escribir usted su versión moderna de Las Seis Esposas
de Enrique
VIII?
Sí, podría, pero no tengo tiempo. Vamos, a falta de canciones directamente alusivas, a utilizar alusiones lunares, como el tango, el bellísimo tango que se llama Sin Ella. Sin Ella...
Se quedó Arturo.
Se quedó Arturo... pero también la vida de Enrique VIII fue un continuo y voluntario sin ella. Él quería quedarse sin ella. Se quedó primero sin Catalina de Aragón, después sin Anita Bolena, después sin Ana de Cleves, después de las Seymour, después de Catalina Howard y después de Catalina Parr. Se quedó siempre sin ella. Le encantaba quedarse sin ella. Sin Ella es un hermoso tango que va a cantar uno de sus autores, que es Charlo. Adelante.
Este cuarto tuvo toda su ternura, Y este espejo reflejó su cara buena, la tienda entre las sombras me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella, sin ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy, sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretando, de Charlo y Cátulo Castillo, Sin Ella.